Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 9 de octubre, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
College Board ofrecerá gratis y en línea pruebas para practicar exámenes de admisión. Tendrá un nuevo diseño para reducir la deserción escolar. Busca además evitar que los aspirantes caigan en manos de compañías que cobran cursos de preparación. Imparten cátedra UNESCO en Culagos. Estudiantes universitarios reciben capacitación para participar en el noveno certamen de igualdad y no discriminación que organiza la cátedra UNESCO. Arranca reto Mundo sin residuos en universidades mexicanas. El concurso nacional de Coca-Cola y Enactus tiene 13 equipos de Culagos trabajando en la primera etapa. Reactivan edificio universitario con taller sobre industrias creativas. Comparten experiencias y abren diálogo con universitarios, profesionales y gestores culturales de Lagos de Moreno. En información estatal, Enrique Alfaro pelea contra mega recorte federal en salud. El gobernador de Jalisco asegura que buscará cambiar esta medida antes de que el presupuesto para el siguiente año se apruebe. Al menos 60.000 pacientes en Jalisco necesitan cuidados paliativos. La Universidad de Guadalajara tiene una especialidad con la que se pretende que los enfermos estén más preparados para acompañar a las personas en esta etapa. En información nacional, Santa Lucía gana un round legal. Juez revocó una suspensión contra las obras. El presidente López Obrador urgió a resolver los amparos que aún hay contra el aeropuerto y dijo que los ingenieros de la Sedena pueden trabajar día y noche para concluirlo para 2021. Ingreso de la Ciudad de México supera por 3.800 millones de pesos a lo programado. La Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar, informó al Congreso Capitalino que al cierre del tercer trimestre del año ingresaron a la Hacienda Pública 166.600 millones de pesos, lo que significa un incremento de 3.800 millones arriba de lo programado en el presupuesto de egresos. En información internacional, exploradores del universo conquistan el Nobel. El canadiense-estadounidense James Peebles y los suizos Michel Mayor y Didier Queloz ganaron ayer el Premio Nobel de Física por sus trabajos en cosmología. Incendios forestales arrasan 100.000 hectáreas en Australia. La temporada de incendios varía según la zona y las condiciones meteorológicas, aunque generalmente se registran en el verano.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León, Gabriela Ruiz y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es miércoles, más adelante escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y actualmente es director del medio Verde Bandera aquí en Lagos de Moreno. Les recordamos también que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local, y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También recordarles que pueden encontrarnos a través de redes sociales en Twitter como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con información local. College Board ofrecerá gratis y en línea pruebas para practicar exámenes de admisión. Tendrán un nuevo diseño para reducir la deserción escolar y busca además también evitar que los aspirantes caigan en manos de compañías que cobran cursos de preparación.
Las prácticas de la prueba de aptitud académica del College Board ahora estarán disponibles de manera digital y gratuita para todos los que aspiran a las universidades en México y los 10 países en los que esta institución trabaja en América Latina. El maestro José Carreras, vicepresidente de College Board para América Latina y Puerto Rico, informó que con esta práctica gratuita los estudiantes podrán conocer en qué áreas de conocimiento hay deficiencias y así podrán prepararse mejor rumbo al examen de admisión.
Que el estudiante por sí solo pueda saber exactamente dónde se encuentra, que la práctica sea totalmente individualizada y que el estudiante pueda saber dónde enfocarse entonces hacia el futuro para que sea exitoso durante esta última trayectoria, estos últimos años antes de entrar en la universidad. Durante los primeros meses del 2020, nuestra idea es comenzar a ofrecer dicha práctica para la PA totalmente libre de costo, accesible en una plataforma de internet, que el estudiante pueda conseguirla donde quiera que se encuentre.
La maestra Janine Estrada, directora ejecutiva de College Board para América Latina y Puerto Rico, confirmó que la práctica impresa continuará también en caso de que los aspirantes no cuenten con computadora ni acceso a internet. Con esto además, se evitará que los aspirantes caigan en manos de quienes ofrecen cursos de prácticas de la prueba de aptitud académica con cobros de hasta 25,000 pesos.
Si es que no ha cambiado nada, lo que ha cambiado es el método, la manera en que se da esa familiarización con el examen. Y otra cosa también es muy importante, cuando se crea un examen y se desarrolla un examen como el nuestro y hay tantas instituciones que lo usan, siempre hay compañías que se crean alrededor del examen para dar práctica y de cierta manera algunos dicen garantizan que son admitidos a las instituciones. ¿Qué ocurre? Esas prácticas cuestan, tienen un costo, y no todos los estudiantes pueden pagar el costo de una práctica privada.
En Jalisco, College Board aplica anualmente más de 300,000 pruebas a solicitud de diferentes instituciones. Con la Universidad de Guadalajara, trabajan desde hace 25 años. Con ello, se ha fortalecido la certeza en la legalidad e imparcialidad de los exámenes de admisión. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Cabe señalar que la Universidad de Guadalajara desde hace 3 años ya contaba con el cuadernillo de prácticas de la PAA en línea para todos sus aspirantes, aunque no de forma interactiva, sino como un documento con posibilidad de ser impreso para poder practicar esta prueba de admisión. La prueba en línea estará disponible en 2020 en el sitio electrónico www.practicapaa.org. Repito, www.practicapaa.org. Imparten cátedra UNESCO en el Centro Universitario de Los Lagos. Estudiantes universitarios reciben capacitación para participar en el 9º Certamen de Igualdad y No Discriminación que organiza la cátedra UNESCO. La Cátedra UNESCO de Igualdad y No Discriminación es un proyecto de esta organización con el auspicio de la Universidad de Guadalajara para elaborar estrategias y métodos para el fomento de la paz y el cese de la discriminación en la sociedad. Desde hace 9 años, esta cátedra organiza una convocatoria para los estudiantes de toda la red de la UDG para que participen por medio de ensayos en un certamen del derecho a la igualdad y la no discriminación. Este lunes se llevó a cabo una capacitación dirigida a los estudiantes del CULAGOS para participar en este importante certamen. Manuel Huerta, actual colaborador de esta cátedra y quien impartió dicha capacitación, habla sobre los motivos de este certamen.
Año con año es uno de los eventos de gala de la Cátedra UNESCO. ¿Por qué? Porque hacemos esta invitación a que los jóvenes de la Universidad de Guadalajara, de la red universitaria, mediante las distintas disciplinas o las carreras que están estudiando, puedan proponer una discusión intelectual, una discusión teórica respecto al fenómeno de la discriminación y con ello alternativas. O sea, nosotros le apostamos a que se puedan generar ensayos o proyectos de intervención que a su vez puedan tener un impacto en nuestra propia comunidad universitaria.
El día de hoy se estará llevando a cabo esta capacitación en Cubayes y anteriormente se había hecho en Cucosta y los centros universitarios de la zona metropolitana de Guadalajara. Esta es la 9ª vez que se realiza este certamen, siendo el CULAGOS el más reciente ganador del 1er y 3er lugar.
El año anterior el CULAGOS gana por primera vez, o sea, un centro regional gana por primera vez el certamen de la Cátedra UNESCO y con dos lugares, ¿no? El 1er y el 3er lugar. Algo que me gusta muchísimo esto es descentralizar, ¿no?, lo que sucede en la Universidad de Guadalajara, que se queda en la zona metropolitana de Guadalajara, cuando no estamos percibiendo el valor de los centros regionales, ¿no?, y sobre todo el impacto que tienen en las localidades, ¿no?, en los municipios.
Sin embargo, se lamenta que a un nivel general, los únicos participantes en este certamen son estudiantes de Ciencias Sociales y Humanidades, pero no de Ingenierías. Este es un punto a resolver, pues sumaría a más sectores juveniles a la discusión de la igualdad.
Los invitaría a que pudieran estar siguiendo nuestras redes. Cátedra UNESCO, Igualdad y No Discriminación, Cátedra CUSH UNESCO en Facebook, donde vamos a estar compartiendo las bases, las fechas, fechas límite, el deadline, ¿no?, para que presenten sus ensayos y toda la información que consideren que puede ser pertinente para el diseño de su ensayo.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Pues también mencionar que el objetivo de este curso-taller no nada más brinda las herramientas para la creación de un ensayo para que participen en este certamen, sino que pues también sirven como un método para la identificación y la erradicación de nuestras propias conductas pues discriminatorias y que se anteponen a este principio de la igualdad. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Hacemos nuestro primer corte de estación, enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILAGOSUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Arranca Reto Mundo sin residuos en universidades mexicanas. El concurso nacional de Coca-Cola y Enactus tiene 13 equipos de CULAGOS trabajando en la primera etapa.
Los proyectos para reducir la basura tipo PET, PET, aluminio, empaques flexibles, hojalata, papel y cartón en los campus de universidades de México y comunidades ya está en marcha por los alumnos del Centro Universitario de los Lagos que participan en la campaña de comunicación de la empresa Coca-Cola y Enactus. Esta es la segunda categoría del Reto Mundo Sin Residuos y consiste en difundir campañas de comunicación mediáticas para la concientización del reciclaje colectivo y responsable. La ingeniera Mercy Milagros Anaya Gómez, responsable del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, LINE, y primer contacto con la organización y la empresa involucradas, comenta que en esta campaña habrá 3 equipos ganadores a nivel nacional y detalla los aspectos a calificar en la primera etapa, la cual consiste en ser el equipo seleccionado por el centro universitario y presentar un video sobre su proyecto.
Tienen que hacer una página en Facebook que va a ser, pueden utilizar otras redes sociales, pero a fuerzas tienen que hacer una fanpage en Facebook y la idea es promover una cultura de reciclaje y de manejo de residuos sólidos. La evaluación se va a llevar a cabo por 4 puntos. Una es pues el contenido, ¿no? Pero también se va a calificar la calidad de las imágenes, la calidad del video, la iluminación. También se va a calificar alianzas y, por último, pues el engagement de la campaña, los likes, los compartidos, los comentarios.
El primer lugar ganará 30,000 pesos y una semana de inmersión con el equipo de marketing y comunicación en el corporativo de Coca-Cola Company en la Ciudad de México, con todos los gastos de viaje incluidos. El segundo lugar se llevará 20,000 pesos y el tercer lugar 10,000. Hasta el momento participan 13 equipos de estudiantes en las licenciaturas en Humanidades, Periodismo, Administración y Abogado, y de las ingenierías en Mecatrónica y en Administración Industrial.
Tengo bien identificados a dos que están en CDS Juan y a un equipo que es mixto, son dos alumnos de aquí y dos alumnos de allá. Entonces, pues todo el Culago, sede Lagos de Moreno y San Juan, está participando en este reto. Y pues lo que se busca es eso, promover la cultura de reciclaje, de separar y de que pues empecemos a preocuparnos a dónde va a llegar toda nuestra basura.
La primera fase de esta campaña se trabajará del 1 de octubre al día 30 del mismo mes y se elegirá el equipo ganador del Culagos por miembros del mismo centro universitario, detalla Mercia Naya Gómez.
Después de esta primera etapa del reto, Enactus nos va a demandar una rúbrica, porque un comité de Culagos, que todavía no lo tenemos bien definido, pero estamos revisando pues que sea multidisciplinario y que sea de las dos sedes, para que sea totalmente imparcial y que tengan diferentes puntos de vista. Pero al final de cuentas se va a calificar en base a las rúbricas que ellos nos van a dar. Entonces nosotros revisamos las páginas y bueno, contabilizamos, y va a salir un equipo ganador que va a representar a Culagos en la siguiente etapa, que es la final, que es en marzo del siguiente año.
Asimismo, Mercia Naya Gómez afirma que la Universidad de Guadalajara en el Culagos y en convenio con Enactus trabajarán en otras dos categorías del reto Mundo sin Residuos. La primera se trata de institución de educación superior e involucra al trato de residuos de la casa de estudios y de asegurar su reciclaje, mientras que la tercera consiste en proyectos de emprendimiento e innovación de estudiantes y académicos que vayan por la misma línea. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Reactivan edificio universitario con taller sobre industrias creativas. Comparten experiencias y abren diálogo con universitarios, profesionales y gestores culturales de Lagos de Moreno.
La mañana de ayer, martes 8 de octubre, como parte de las actividades del Festival Cultural de Otoño en Lagos, en su 16ª edición, Diana Rodríguez impartió en el edificio universitario una sesión sobre la Plataforma de Industrias Creativas de Secretaría de Cultura Jalisco, a través del taller Design Thinking, Introducción a la Innovación. Con salón lleno, la consultora de innovación habló sobre los requerimientos de los procesos en las industrias creativas, el comportamiento de compra del consumidor, metodologías, diseños y prototipos como oferta de servicios. Diana Rodríguez es generadora de valor, conectora de talentos y consultora de innovación de valor. Además, es directora general de la agencia Quinova México y fundadora de la iniciativa Design Thinking en México. El compromiso y la creatividad que sostuvieron los asistentes durante el taller de Design Thinking fue el comentario que resaltó Diana.
Ok, bueno, pues básicamente vi personas, esperaba más estudiantes y me parece que o son estudiantes de últimos semestres o no sé, son artistas o gestores ya consolidados o que están ya trabajando en ello. ¿Qué vi? O sea, me sorprendió bastante el compromiso y la creatividad que estuvieron impulsando, incrementando actividad con actividad. La capacidad que tuvieron de analizar información en tan poco tiempo y además de concretar en cosas muy específicas en una solución que tiene una cara muy, muy clara de que pueda ser factible y deseable de ponerse al mercado.
Quien además habló sobre los antecedentes del design thinking.
Sí, fíjate que los temas de design thinking, pitchar, crear propuestas de valor y todo eso, digamos que en México tendrá entre 5 y 8 años aproximadamente, pero para Estados Unidos u otros países, pues esos son conceptos que desde los 80 se construyeron o incluso algunos antes, ¿no?
respecto al posicionamiento de México en temas de innovación, aseguró lo siguiente.
Fíjate que dentro de los países latinoamericanos somos los más desarrollados en estos temas. Tenemos infinidad de talleres, conferencias, casos de éxito, casos de estudio. Estamos ahí en la pelea entre Chile, Colombia y México, entre los países más innovadores en Latinoamérica, y tiene que ver exclusivamente hasta ahorita con una métrica que es la cantidad de registros que se hacen en cuanto a propiedad intelectual. No precisamente que sean más o que sean menos.
Además, agregó las ventajas y desventajas que tienen los gestores culturales ante los procesos de innovación.
Pero un gestor cultural está consciente de su contexto y por lo tanto le es mucho más fácil generar propuestas de solución que sean valiosas y que cambien vidas. Y además a través de un tema que es el entretenimiento y las artes, que bueno, lo único que para mí, desde mi punto de vista, hace falta para los gestores culturales es saber cobrar, saber sostener sus proyectos para que puedan beneficiar no uno, dos, tres meses, sino años beneficiar, porque ellos saben hacerlo muy bien, pero cómo lo sostenemos es ahí, digamos, lo que les hace falta un poquito, ¿no?
Para Señal Informativa, La Voz de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 30 centavos a la compra y en 19 pesos con 39 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 30 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 98 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Claudia Martínez.
Muy buenos días a todos. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Humedad proveniente del Océano Pacífico ocasiona cielo nublado y lluvias con actividad eléctrica dispersa en estados del sur del país. Frente frío estacionario al sur del Golfo de México ocasiona lluvias dispersas en Veracruz. Para las próximas horas se espera que interactúe con una zona de inestabilidad al oeste de la península de Yucatán y ocasione lluvias dispersas en estados del sureste. Tiempo estable continúa sobre la porción occidental del país, ocasionando cielo mayormente despejado en estados del noroeste, noreste y occidente del país. Sin embargo, la línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental seguirá generando lluvias dispersas principalmente en la zona montañosa y costera de estados de occidente. Para Lagos de Moreno, amanece con nubes dispersas a cielo mayormente despejado. Durante la mañana, por la tarde y en la noche habrá nubes dispersas a cielo mayormente despejado. El viento dominante soplará del noroeste y con rachas ocasionales. El tiempo estará fresco por la mañana, poco caluroso durante la tarde, fresco por la noche y al amanecer. La temperatura máxima se espera de 27 grados Celsius, la mínima se espera de 12 grados Celsius. La salida del sol será a las 7 horas con 40 minutos y la puesta del sol será a las 19 horas con 27 minutos. Esto es todo por el momento desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Claudia Martínez.
Agradecemos a Claudia Martínez por habernos compartido esta información sobre el día de hoy, pues luego escucharemos ya sea a Claudia Martínez o al meteorólogo Héctor Magaña Fernández para que nos vuelva a comunicar sobre las noticias del clima. Hacemos un segundo corte de estación, pero antes queremos recordarles nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119, así como nuestras redes sociales en Twitter como @SILAGOSUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. También hacer un importante anuncio, Señal Informativa Lagos de Moreno estará regalando 4 pases dobles para el Festival Coordenada que se estará llevando a cabo en la ciudad de Guadalajara, tanto el viernes 18
de octubre como el sábado 19 de octubre. Entonces, bueno, nosotros tenemos un pase doble para el viernes y un pase doble para el sábado. Entonces, bueno, les encomendamos que si quieren participar por alguno de estos pases dobles, pues que se comuniquen aquí a cabina. Nosotros tomaremos sus datos en caso de que, bueno, resulte ganador, que también nos especifiquen qué día, para qué día están participando, si para el viernes o el sábado. Importante puntualizar que, bueno, este festival es en la ciudad de Guadalajara, entonces para que consideren que va a ser alguno de estos dos días. Algunos de los artistas invitados que estarán en este festival, pues son Café Tacuba, Juanes, Vampire Weekend, The Drums, Babasónicos, Billy Idol, Bengala, Escape, The National, bastantes artistas, ¿no?, que existen en este festival, tanto viernes como sábado. Entonces, bueno, les recomendamos que se comuniquen si quieren participar. También damos lectura al comentario que nos hizo llegar Germán Lugo. Dice: por la calle Orozco y Jiménez había un semáforo para bajar hacia el refugio. El nuevo jefe de tránsito ha quitado la flecha verde, dejando solo el color rojo. Quisiera saber por qué quitó el color verde. Y bueno, pues aquí un importante anuncio, un importante comentario de parte de Germán Lugo, a quien agradecemos que se haya comunicado con nosotros. Enseguida vamos a hacer una breve pausa y regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
A continuación vamos a escuchar la información estatal más relevante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. Milenio.
Octubre, mes más peligroso de temporada ciclónica en Jalisco. El cambio de temperatura en los vientos durante este mes es lo que provoca que aumente el riesgo de que se formen tormentas tropicales y huracanes, de acuerdo con especialistas. Diario NTR. Registran en Jalisco 8,173 desaparecidos. El estado suma 8,173 personas desaparecidas, confirmó ayer el gobernador Enrique Alfaro Ramírez durante la presentación de la segunda etapa de la estrategia de atención al problema.
El informador.
Jalisco, cuarto lugar nacional en denuncias por narcomenudeo. La Policía Federal reporta que en los últimos 6 años y medio recibió 15,596 denuncias ciudadanas relacionadas con el tema, 909 de ellas de nuestro estado.
Señal estatal.
Enrique Alfaro pelea contra mega recorte federal en salud. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, advirtió que el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, planea un recorte adicional de 1.600 millones de pesos para el sector salud del estado en el proyecto presupuestal de 2020. Yo espero que no sea un intento por presionar a los gobiernos locales para entregar los sistemas de salud a la federación en esta visión centralista y absurda que se está planteando, resaltó. Dijo que la decisión, que calificó como un grave error que tendría un enorme costo social para la entidad, es producto de una falta de comprensión de la Federación sobre cuáles son los problemas más urgentes en Jalisco. Adelantó que buscará que ese recorte sea modificado antes de que el presupuesto para el próximo año sea aprobado. Alfaro señaló que actualmente hay 1.300 millones de pesos para el Seguro Popular que están atorados en la Ciudad de México debido a un trámite burocrático. Recordó que para el presupuesto de 2019 la entidad afrontó un recorte de 2.500 millones de pesos. No vamos a agachar la cabeza si se pretende cometer un abuso contra nuestro Estado. Vamos a exigir solo lo justo. Sabemos el escenario que hay en términos económicos en México, pero tampoco vamos a aceptar menos de lo que recibimos el año anterior, comentó el mandatario estatal en el acto inaugural de la Unidad de Alta Especialidad Materno-Infantil del Hospital Civil, doctor Juan I. Menchaca. El informador publicó que con esta área, el nosocomio ampliará 35% su capacidad de atención a embarazadas y recién nacidos. La primera etapa contempla una zona de quirófanos, una labor y partos, una unidad de cuidados, una de admisión y un cuarto de choque. En fases posteriores se incluirán áreas especializadas en casos de alto riesgo. Y bueno, esta es una nota que extrajimos de El Informador. Para quien guste consultar esta información, pues puede hacerlo a través de este medio periodístico.
Titulares del día. Prensa Nacional. La Jornada.
Medina Mora rehúye explicar razones de su salida de la corte. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado se comunicó de manera indirecta con Eduardo Medina Mora y le dijo que si quiere asistir a ese órgano legislativo, tiene toda la libertad de comparecer y expresar los motivos de renuncia, pero él prefirió no hacerlo. Inconsistencias en expediente apuntan a montaje de policía de Guanajuato en muerte de joven. Entre las anomalías se encuentran el reporte de un perito, quien dijo encontrar el cuerpo dentro de una cocina, cuando la policía reportó el hallazgo en una carretera de Villagrán. Esta información de Animal Político.
Excelsior, México.
Causará frente frío número 3, fuertes lluvias en 9 estados. Algunas de las entidades afectadas serán Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Puebla. También se prevé el descenso de la temperatura y rachas de viento. Esta información de Excelsior.
Señal Nacional.
Santa Lucía gana un round legal. Juez revocó una suspensión contra las obras. Juan Carlos Guzmán, titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, le dio la razón a la Secretaría de la Defensa Nacional al declarar fundado su incidente de revocación promovido bajo el argumento de que ese proyecto es un tema de seguridad nacional. Sin embargo, el caso ya llegó a la Suprema Corte, pues se le presentó una solicitud de facultad de atracción con el objetivo de que un ministro haga suya la petición y atraiga los amparos contra la terminal aérea. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que, entre más pronto se resuelvan los recursos contra Santa Lucía, en menos tiempo se procederá con el proyecto para dejarlo listo en poco más de 2 años. En su conferencia matutina, dijo que para lograrlo, tiene el apoyo de los ingenieros de la Sedena, quienes se aplican a fondo y, de ser necesario, trabajan día y noche. Entre más pronto se resuelvan los amparos sobre el aeropuerto en Santa Lucía, más pronto se iniciará con este proyecto que permitirá un ahorro de más de 100 mil millones de pesos respecto de la terminal aérea en Texcoco, aseveró el presidente Andrés Manuel. En su conferencia de prensa matutina aseguró que cuentan con el apoyo de ingenieros de de estos trabajadores. El Ejecutivo Federal dijo que en cuanto se resuelvan los amparos, iniciarán de inmediato los trabajos, toda vez que ya estén todos los proyectos para cumplir con el compromiso de que en 2021 esté construido el nuevo aeropuerto. Afirmó que al impulsar este proyecto, México se salvó de terminar con un proyecto que lo conduciría a un despeñadero, toda vez que se trataba de una obra estimada en 300 mil millones de pesos, mientras que con Santa Lucía se reduce a la mitad. De hecho, advirtió, si nos hubiéramos ido con el proyecto original en Texcoco, hubiera ocurrido algo similar a lo que ocurrió con el tren de Toluca, que inició siendo un proyecto de 30 mil pesos, que se elevó a 60 mil y que ahora resulta que faltan otros 30 mil, o sea, que al final va a costar 90 mil. Ante la inquietud de que se había pedido preservar las obras ya realizadas, expuso que eso sería difícil, terminado, pues de por sí darle mantenimiento al aeropuerto de haberse terminado implicaba un mantenimiento constante y labores de relleno periódicas. Ello se debe, explicó, a que dicho terreno presenta constantes hundimientos, igual que pasa en la calzada Ignacio Zaragoza, debido a que es un terreno de vocación lacustre y por ello las actuales obras ya presentan un hundimiento importante. López Obrador insistió en que el papel de dicha zona, donde se pretendía construir la terminal aérea, era un vaso regulador natural que evita inundaciones y ayuda a la recuperación de los mantos freáticos. Ahí, en todo caso, se puede llevar a cabo una obra de mejoramiento hidráulico, agregó. Y bueno, esta es una nota que también extrajimos del diario El Informador. Para quien guste consultar pues esta información, puede hacerla a través de este medio periodístico.
Titulares del día. Prensa internacional. El País, España.
Lenín Moreno traslada el gobierno de Ecuador a Guayaquil, acechado por una gran marcha indígena. Una gran movilización indígena en Ecuador ha sumido al país en un clima de tensión política y social que ha puesto a las autoridades en alerta. El presidente ha anunciado el traslado de la sede del gobierno de Quito a Guayaquil ante la inminente llegada a la capital de miles de indígenas.
El País, España.
El nuevo intento de negociación del Brexit se acerca al colapso. Downing Street es pesimista tras una conversación telefónica de Johnson con la canciller alemana. Rescatan a salvo a alumna y a profesora que estaban en cautiverio. La estudiante de medicina veterinaria de la Universidad de La Salle, Joana Marcela Rincón Babavita, y su profesora Aleida Garzón estuvieron cerca de completar 72 horas desaparecidas desde que se les vio por última vez en Cibaté, Cundinamarca, Colombia. Esta información de El Tiempo.
Señal Internacional.
Incendios forestales arrasan 100.000 hectáreas en Australia. Los incendios forestales que arden cerca de la ciudad de Casino, en el este de Australia, destruyeron al menos unas 20 viviendas y calcinaron unas 100.000 hectáreas de terreno, informan fuentes oficiales. Más de 40 focos arden en el estado de Nueva Gales del Sur en una jornada en la que se mantienen las condiciones de peligrosidad, especialmente en los incendios de Drake y Busby's Flat, cerca de la ciudad de Casino. Pese a la bajada de temperaturas, solamente las llamas en Drake y Busby's Flat ha calcinado 90.000 hectáreas, una zona en la que hay una enorme cantidad de fuego, precisaron los bomberos. El Servicio Rural de Bomberos emitió una alerta por 4 incendios separados que estaban a unos 100 kilómetros de distancia cada uno, pero 2 de ellos se juntaron durante la noche causando grandes daños. La pequeña localidad de Rapid Peel, junto con 250 habitantes y situada al sur de Casino, es la más afectada por los incendios, junto a la de Ewingar, al sureste de esta ciudad del interior de Nueva Gales del Sur. El primer ministro australiano Scott Morrison, en declaraciones este miércoles a los medios, precisó que unas 20 casas han sido destruidas por las llamas y mostró su apoyo a los damnificados. Por otra parte, en el aledaño estado de Queensland, los bomberos combaten unos 30 incendios en su parte meridional, en donde se ha calcinado al menos una vivienda. La temporada de incendios en Australia varía según la zona y las condiciones meteorológicas, aunque generalmente se registran en el verano austral, entre los meses de diciembre a marzo. Los peores incendios vividos en el país en las últimas décadas ocurrieron a principios de febrero de 2009 en el estado de Victoria y causaron 173 muertes y 414 heridos y quemaron una superficie de 4.500 kilómetros cuadrados. Hacemos nuestro último corte de estación. Al regresar tenemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez. Ya volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Internacional.
Nicaragua ratifica que defenderá su soberanía desde la OEA. Nicaragua reiteró que ante la Organización de Estados Americanos su disposición de seguir luchando por la paz y seguridad para el progreso de la región.
La nueva embajadora de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Ruth Tapia, ratificó que este país mantiene el compromiso de seguir trabajando con esa entidad internacional para lograr un orden de paz y justicia que permita el fomento de la cooperación entre los estados y defienda su soberanía, integridad territorial y su independencia. La representante del gobierno de Daniel Ortega criticó los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señalan que supuestamente en Nicaragua se violan los derechos a la ciudadanía.
Actúen con imparcialidad y dejen de una vez por todas de seguir utilizando criterios selectivos, discriminatorios y politizados en sus informes. Dejen de traer informes llenos de mentiras a la OEA y ajusten su actuación a la función asignada por los Estados miembros a fin de coadyuvar con imparcialidad en la promoción y protección de los derechos humanos.
La administración de Daniel Ortega aseguró que seguirá siendo un factor de estabilidad y seguridad para Centroamérica, defendiendo la no injerencia en los asuntos internos de los estados y su derecho a la autodeterminación.
Para algunos diputados, la Organización de Estados Americanos obedece a las políticas de los Estados Unidos de querer invadir la soberanía de los países que no son afines a su ideología.
La OEA se ha transformado en un instrumento político de Estados Unidos y del manejo de el control de los gobiernos en América Latina, y por eso le golpea que países como Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Bolivia y Cuba y los países del Caribe no se sometan a esta injerencia y esta decisión de los Estados Unidos.
Este otro diputado sostiene que la Organización de Estados Americanos viola el principio a la libre determinación de los estados.
Su contenido violenta también la Carta Democrática Interamericana, porque esa carta establece que son principios fundamentales de la OEA el respeto a la soberanía de los pueblos y se establecen los principios de no intervencionismo y no injerencismo.
El gobierno de Nicaragua aseguró en la Organización de Estados Americanos que emprendió un nuevo proceso enfocado en la reducción de la pobreza, el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias nicaragüenses, que se ha concretado en el Plan de Desarrollo Humano a través de la ejecución de más de 35 programas sociales. Moisés Mercado, Hispan TV, Managua.
Señal Opinión.
A continuación, vamos ahora a escuchar la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y actualmente es director de Verde Bandera. Bueno, pues ya lo tenemos en la línea telefónica. Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, adelante. Te escuchamos.
Ok. Sí, buenos días a todos en Señal Informativa. Bueno, hoy quería comentarles pues de la importancia de lo que es la rehabilitación recién anunciada de la planta de tratamiento de Lagos de Moreno. Esta planta de tratamiento, bueno, fue construida hace por lo menos 10 años. Esa planta de tratamiento está pensada para arrojar agua, después del tratamiento propiamente, para arrojar agua que pudiera ser utilizada para fines agrícolas y no seguir contaminando aguas abajo, recordemos que está el municipio de San Juan de los Lagos, en donde hasta hace no mucho tiempo todavía tomaban agua del río para luego tratarla y luego dársela a sus habitantes. Pero como el agua del río Lagos pues no va de muy buena calidad por el mal funcionamiento histórico de plantas de tratamiento, bueno, padecen de situaciones no gratas. Bueno, la planta de tratamiento de Lagos, junto con otras plantas de tratamiento de la zona de los Altos, fueron construidas para que el agua que se almacenara en la presa de Zapotillo o antes presa San Nicolás, tales los proyectos que están pendientes, que esa presa no almacenara agua de pésima calidad. Entonces, en la planta de tratamiento de Lagos de Moreno, qué bueno que ya se va a recuperar, a rehabilitar. Ahorita dicen que está rehabilitado un 50% y así los habitantes de Lagos de Moreno puedan ser responsables, pues, gracias al funcionamiento de la planta, de que el agua que se utiliza, el agua que se deja limpia para los ecosistemas. Es el comentario del día de hoy. Muchísimas gracias.
Gabriel, pues te agradecemos a ti tu comentario. El siguiente miércoles pues te volveremos a escuchar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Buen día. Pensionistas franceses contra la política del gobierno de Macron. Francia ha vivido una jornada de movilización de los pensionistas que se ha manifestado en las principales ciudades contra la política gubernamental.
Miles de pensionistas franceses han salido a las calles, como aquí en París, para denunciar la política gubernamental que les condena a la pobreza y la precariedad. Denuncian estos manifestantes que el presidente Emmanuel Macron lleva 2 años ejerciendo una política destructora, una política que ha llevado a que más de 1 millón de pensionistas se encuentren hoy por debajo del umbral de la pobreza.
Se renuncia a la santé, aux soins.
Tenemos que renunciar a la sanidad, renunciar a alimentarnos correctamente, renunciar al ocio, a las vacaciones, renunciar a poder ayudar a nuestros hijos y nietos. Es dramático lo que ocurre en Francia. Vamos hacia un sistema donde solo los que tienen dinero podrán vivir dignamente. Los pensionistas han visto cómo algunas de las prestaciones que recibían han sido reducidas o suprimidas. Han visto cómo han subido los impuestos, cómo se han congelado sus pensiones, cómo su poder adquisitivo baja desde hace 25 años. Pensionistas que temen que la nueva reforma gubernamental afecte negativamente a su ya maltrecha situación. La nueva reforma es una gran mentira. La filosofía del nuevo sistema va a llevar a trabajar más tiempo, a cotizar más y cobrar menos pensión. Las pensiones se van a convertir en una variable de ajuste de la economía liberal. Entre las principales reivindicaciones de los pensionistas está el final de la congelación de las pensiones, una revalorización en función de la evolución salarial y una mejora de las pensiones de viudedad. Hay que aumentar el poder adquisitivo, pero sobre todo todo lo que hay que garantizar es un sistema que permita a los jóvenes poder cobrar una pensión el día de mañana, garantizar la igualdad en el reparto.
Une augmentation de 3% rapide.
Aumentar rápidamente al menos un 3% las pensiones. Las pensiones deben evolucionar al ritmo de los salarios y, sobre todo, hay que invertir un mayor porcentaje de la riqueza en las pensiones. Es un reto para la sociedad, es una cuestión de solidaridad nacional.
C'est un enjeu de société. En Francia han sido cerca de 150 las manifestaciones de pensionistas que denuncian también la falta de personal en las residencias de jubilados, pensionistas que denuncian el cierre de camas en los servicios geriátricos de los hospitales públicos, pensionistas que recuerdan al gobierno que son también electores. Juan José Dorado, Hispan TV, París.
Damos lectura al comentario que nos hizo llegar Gabriela Gómez. Dice: quiero hacer un reporte para alumbrado público, que si pueden arreglar el reflector que alumbra el jardín de paseo de la Ribera entre Fray Alfonso y Camelia, enfrente del número 255. Está muy solo y peligroso por ahí y ahora está oscuro. Por favor, que lo arreglen pronto, así como pedirles a los mismos que pongan luz blanca en el puente. La amarilla no alumbra y es paso peligroso y es solo. Gracias. También dice Mónica Sánchez: un saludo para el programa y quiero reportar que el registro que está en la banqueta del señor Soto está tapado y de ahí salen aguas negras. Huelen feo y es un foco de infección. Ya lo he reportado varias veces y no hacen nada. Espero que por este medio nos ayuden. Está por la parte de atrás del Centro Universitario de Los Lagos. Bueno, justo atrás, de hecho, donde me encuentro, es de donde reporta esta situación Mónica Sánchez. Pues agradecemos a ambos por comunicarse con nosotros. Igual les reiteramos antes de irnos que para el viernes 18 de octubre y el sábado 19 de octubre tendremos un pase doble para cada día para asistir al festival Coordenada que se estará llevando en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, pues los exhortamos a que se comuniquen con nosotros, a que participen por alguno de estos boletos, dejándonos sus datos, sus formas de contacto, también que nos digan a cuál de los dos días gustan ir para nosotros pues tomar su referencia y poder comunicarnos con ustedes. Esta dinámica la estaremos llevando pues la siguiente semana también para dar tiempo a que usted se comunique con nosotros en caso de que quiera asistir. Y bueno, pues con esto hemos llegado al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.